Bueno, Johnny, no sé si querés hacer alguna referencia antes del editorial, porque bueno, han ocurrido dos hechos de sangre entre la noche y la madrugada de hoy, y la verdad que bueno, son hechos que han conmocionado a la provincia, digamos por las características, ¿no?, por las que se han dado. Bueno, y un hecho bastante cercano, porque se produjo ahí en la localidad de Arangur, en el departamento de Nogoyá.
Así es, vos sabés que nos ha llamado mucho la atención lo de Villaguay. Tomó inmediatamente Estado Nacional, los medios lo han tomado y están trabajando sobre el tema.
Sí.
El jefe Daniel Randisi, comisario mayor de Villaguay, ha estado haciendo declaraciones y ha contado que esto fue alrededor de las 4:30 de la mañana, cuando fueron abordadas esta muchacha de 32, su hija de 14, por este pibe de 21, y que, bueno, las habría ultimado a las dos, ¿no? La habría matado a las dos. Y el hecho de Aranguren, son dos personas, una de apellido Caminos, el agresor, otro de apellido Aguirre, el agredido, que, bueno, según nos relataban nuestros colegas de Aranguren, todo, lo habían visto durante toda la tarde juntos, después en la casa de Caminos, que dicen podrían haber estado allí bebiendo algo, además, una discusión. El jefe de la policía de Aranguren, Rego, que acierta a pasar por allí, alertado de que algo había sucedido, se encuentra con Aguirre en el piso, todavía con signos vitales, llama para la atención médica, pero fue infructuoso y termina muriendo esta persona. Así que ayer esto ocurrió alrededor de las 23:30 de anoche en Aranguren, según nos relataban los colegas de Aranguren. Tremendo, realmente.
Sí.
La verdad que una mañana con hechos muy dolorosos, ¿no? Tan doloroso, Mónica, como estos 25 años impune de la Embajada de Israel, ¿no?
Sí.
Hoy estaba leyendo que durante 25 años nunca los legisladores, por ejemplo, impusieron el juicio en ausencia. Que si se lograra imponer por ley el juicio en ausencia, se podrían haber encontrado culpables, esas personas serían culpables y serían requeridas por organismos internacionales, como Interpol, por ejemplo, para ser traídas a la Argentina en situación de culpables de un hecho que ocurrió aquí en el país, ¿no? Entonces, cuando vos decís, ¿y esto por qué no sucedió? ¿Por qué los legisladores nunca hicieron esto? ¿Por qué en 25 años los presidentes que tuvimos y los legisladores que tuvimos no fueron capaces de tomar una medida que podría haber servido por lo menos para no tener la impunidad que tenemos? Y entonces inmediatamente aparece en la marquesina el memorándum de Irán, ¿no? El memorándum de Irán. ¿Hasta dónde llegará el memorándum de Irán? Los alcances del memorándum de Irán, ¿no? ¿Y a cuántos involucró e involucra el memorándum de Irán? Y algunos dicen, son los dos eventos internacionales, y en realidad hoy hay algunos periodistas que dicen no, la embajada fue la primera, AMIA fue la segunda, Nisman fue el tercero, en el mismo sentido, ¿no? Porque Nisman iba a presentarse un lunes con toda la documentación para demostrar lo que el memorándum de Irán implicaba, relacionaba a Cristina Fernández de Kirchner y a su gobierno, ¿no? Y el domingo y el domingo muere, ¿no?
Sí.
Entonces están hablando de los tres eventos unidos por un mismo hilo conductor. Esto por un lado, y por último no quiero soslayar que hoy tenía que estar presentándose en la justicia cuñado del presidente, del ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, estamos hablando de Aguilera y su esposa Almada, por la llamada causa de la vaca. Lo hemos nombrado tantas veces que anoche yo decía, tendríamos que recordarle a la gente qué es esto de la causa de la vaca, ¿no? Son 24 millones de pesos que son investigados. Ojo que esta no es la causa de Uribarri, esta es una de las causas que involucra a Uribarri y a la pyme Uribarri, Mauro y and Company, ¿no?
Sí.
Esta es una de las causas. ¿Y por qué se le llama la causa de la vaca? Es muy gracioso, el tema de la causa de la vaca es muy gracioso. Vienen y le dicen a Uribarri y su pyme, ustedes han estado utilizando 24 millones de pesos y los han estado utilizando de manera fraudulenta porque hicieron contrataciones truchas de publicidad. Inmediatamente la defensa de Uribarri dice, no señor, tenemos las pruebas para demostrar cuáles son los carteles que se utilizaron en cada uno de los años en los que hicimos campaña. Entonces trajeron fotos de los carteles de todos los años y los diferentes momentos del año en que habían hecho la publicidad. Una suerte de certificación de la publicidad, ¿no? Para que la gente que por ahí no está avezada en esto, cuando uno hace un contrato publicitario con el gobierno te reclama una certificación de publicidad. Es una planilla que, por ejemplo, le llega a Mónica Leiva como directora, y Mónica Leiva, después de haber recibido millonadas de pesos de parte del gobierno,
qué bárbaro, ¿no?
Mónica Leiva recibe un dinero en su medio, entonces tiene que llevar una planilla, en esa planilla tiene que poner la hora en la que salió el corte publicitario, ¿no?
Sí,
entonces tiene que poner día miércoles 18 de julio, 10:20. Sí, sí, sí. 10:41, 11:07.
Lo que conocemos como control de aire, Johnny.
Control de aire, claro, exactamente. Sí, lo que se llama el control de aire. Acá que sos. Entonces, presentan como certificación de la publicidad las fotos que le fueron sacando a los carteles en diferentes momentos para justificar que en diferentes momentos habían hecho publicidad. ¿Cuál fue la sorpresa con la que se encuentra un fiscal mirando todas las fotos? Que había una vaca fotogénica. Porque en todas las fotos aparecía la misma vaca. En la foto del 2015, del 2016, del 2013, del 2012, en fin, en todas las fotos aparecía la misma vaca. O la vaca estaba petrificada en ese lugar, o era un monumento a la vaca, o estos estúpidos, cuando armaron el copy-pegue, se olvidaron de sacar la vaca y la vaca demostró de que en realidad era más fraudulento de lo que se pensaba. Porque le preguntaron, dígame, ¿cómo hizo usted para sacar una foto de este cartel en el año 2018? Y en el año 2019 también le sacó una foto al cartel y estaba la misma vaca. Indudablemente, en algún punto la chambonada corrupta salta, y esa chambonada fue esa vaca que aparecía en todas las fotos y que termina delatando de que en realidad era tan trucho el contrato publicitario como las fotos con las que quisieron demostrar, y entonces quedó como la causa de la vaca. ¿Por qué tuvieron que ir a Aguilera hoy y su esposa? Porque un abogado se presentó y dijo, yo voy a ser el abogado de Aguilera y de su esposa. Y el viernes, a última hora, presentó un escrito y dijo, pero me tienen que posponer la fecha de la causa porque yo tengo que hacer otras cosas. Los jueces, a esta altura, dijeron, vos te me presentás en el último minuto del último día y me pedís que yo lo posponga, ¿cuántas veces lo voy a proponer? Entonces hoy tenían que venir Aguilera y Almada, en principio, y estamos esperando la información, en principio porque el juez le iba a decir, si este abogado no puede venir en la fecha prevista, búsquense otro abogado, pero la fecha es la que estaba prevista, no se pospone más nada, porque con esto de posponemos, parece que los muchachos van alargando demasiado para lo que la justicia quiere y necesita. En fin, si esto llega a ocurrir, si les llegan a decir a Aguilera y a Almada que se busquen otro abogado porque la fecha no se mueve, permítanme decirle que algo, una cosita pequeña, chiquita, casi insignificante, pero buena, va a estar ocurriendo en la justicia. Porque si todavía hubiera estado Claudia Misahuac, no sé, Si hubiera estado Claudia Misahuac, sospecho que lo pospone y lo pospone para el 2082. Pero bueno, es una sospecha. No está Claudia Misahuac y en una de esas algo puede empezar a hacerse bien.
Algo surge.
Gracias, bueno. Hasta mañana.
Bien, Johnny, gracias. Muy amable.